Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder compartir con ustedes no solamente las historias de ustedes, sino muchas veces las historias de aquellos que nos visitan. Hemos tenido el placer de recibir un gran número de personas que nos han ayudado, que ustedes necesitan conocer. Por ejemplo, hoy tenemos a Sara Figueras, la Filgueras, que también le decimos, ella es psicoterapeuta, ¿no? Y ella prefiere que le digan Fig. Bienvenida, Fig. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación y ahí vamos.
Bueno, a mí me encanta ver que ella es una muchacha joven, determinada con sus estudios y ya tiene por lo menos unos cuantos años, no sé si son 5 o 6, como psicoterapeuta, trabajando con familias, con padres y más que nada está trabajando con esa juventud que tiene distintas formas de ver el mundo como nosotros la veíamos, sobre todo yo. Yo sé que ella es mucho más joven que yo y no sé si tendrá que ver el mundo igual que lo vi yo, pero como yo voy con la ola, porque yo no dejo de escuchar a toda esta nueva generación, llámese Gen Z, llámese como le quieran llamar, me encanta conocer más a las personas, como creo que Fig hace día a día en su trabajo. Bienvenida aquí al programa y vamos a hablar después, un poquitico más adelante, precisamente entre los conflictos entre los padres y los hijos adultos, que hemos visto que tenemos un gran número de muchachos que están viviendo con sus padres, aunque ya son adultos. Eso no es malo, es una realidad, pero entonces hay que adaptarse mucho más. Ahora vamos con una carta que recibimos como siempre, y ustedes pueden llamar al 888-787-2346.
Doctora, nos llega esta carta que voy a leer textualmente para usted. Dice, estoy en una encrucijada y necesito su consejo. Tengo una hija de 21 años. Ella dejó la universidad a principios de este año y ha estado sufriendo de depresión y ansiedad. Fue diagnosticada como bipolar y está tomando medicamentos. Ella lamentablemente consume marihuana. Para hacerle el cuento corto, yo le dije que ella tiene que trabajar y que no puede estar durmiendo todo el día en casa. Usted sabe, doctora, soy una inmigrante y he trabajado bien duro, me he educado. Dice también la carta, no tengo ni qué decirle que yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que ella ha tomado. Me siento muy lastimada, triste y decepcionada por lo que está pasando. Hace unos meses consumió todo el frasco de su medicamento y estuvo 7 días en el hospital. No fue la primera vez, era la tercera. También tuvo un incidente con la policía hace unos 6 meses. El problema ahora es que yo me estoy moviendo de casa. Me casé hace 2 años y mi esposa no se siente cómoda dónde y cómo estamos. Y mi hija se va a vivir de regreso con su mamá biológica. Yo no la tuve, no la parí, pero la hemos criado juntas con mi expareja y creo que la amamos igual. No sé, pero las dos hemos sido sus madres. Mi corazón se parte, está en pedazos por esta decisión, pero por una parte lo hago como una manera de presionar a mi hija. Dice también el escrito, yo he hablado muchas ocasiones con ella, le digo cuánto la amo y que mis caricias y mis besos siempre los va a tener, pero que económicamente yo ya no le puedo ayudar, que ella tiene que tomar las riendas de su vida. Ella dice que no quiere trabajar y a veces siento que me manipula. También me siento muy mal con mi esposa actual por no apoyarme en esto. ¿Qué debo hacer, doctora? ¿Estoy haciendo mal?
¡Wow! ¿Cuántos conflictos puedo entrever en las líneas de esa carta? Y me imagino que tu hija, porque esa es tu hija, si la has criado, está buscando respuestas, pero si ella tiene lo que le llamamos, tú dices que es bipolar, no es cosa fácil ese tipo de palabra que se usa, ¿no? Es una muchacha joven que te dice que no quiere trabajar. La pregunta es, ¿esa es la realidad de la vida? ¿Puedes vivir sin trabajar? Y para eso creo que quiero traer a colación a nuestra invitada. Sara, ¿qué piensas de esta carta?
De nuevo, yo escucho de una enfermedad crónica que es tratada con medicamentos consecutivos, sabes, tomándolo todos los días, pero también uh-huh. apoyo que es necesario para tener a esa persona responsable por sus acciones. Uh-huh. Y cuando yo escuché esta carta, yo escucho que ya una mamá que está como en la, como decimos en inglés, como en la last straw, ¿cierto?
Sí, ya no puede más, ya no puede más.
Entonces, cuando yo estaba hablando de problemas de salud mental con adultos, es que, ¿qué es la capacidad que podemos? O más que nada, yo digo a mis clientes, yo te quiero ayudar, pero yo solo quiero ayudar si tú quieres ayudar tú misma. Entonces, yo voy a seguir ese consejo con su mamá. Uh-huh. Hay una capacidad que ella puede ayudar, pero si su hija no quiere esa misma ayuda, entonces, ¿dónde puedes parar para que tú también te puedas cuidar? Porque en la misma vez la mamá tiene su vida propia para cuidar, su pareja también que está pendiente. Entonces,
Yo creo que efectivamente aquí vemos varios problemas, ¿no crees? Está complejo porque estamos viendo que ella tiene una relación, vamos a llamar lesbiana, que a Dios gracias hoy en día es mucho más aceptada que antes, pero a lo mejor eso puede haber tenido un impacto en la muchacha también, porque ahora es una cosa, pero hace 10 años no era tan aceptable. ¿Cómo fue este conflicto? Ahora añádele que ella ahora ha tenido problemas con su pareja. Entonces, esta muchacha quizás está tratando de escapar porque no sabemos si ahí ha habido violencia doméstica, si ha habido violencia emocional, qué es lo que está pasando, no lo sabemos. A mí me parece que la familia, por lo menos la que nos ha escrito, debe de tener cierta terapia familiar con su propia hija para entonces poder identificar cuáles son los problemas y cómo podemos entre las dos tratar de solucionar este problema. ¿Qué parece? ¿Qué te parece, Fe?
No, de acuerdo. Como hablamos antes de este episodio, hablamos del sistema. Uh-huh. Y muchas veces no es la individual, porque la individual aquí es la hija. Uh-huh. Y sí hay muchos problemas de salud mental, pero también es cómo es el sistema está poniendo a esta persona en responsabilidad y de uh-huh. acuerdo. Entonces, me hablaste de una relación lesbiana. Entonces, te voy a decir que se puede encontrar muy común en los familiares que son gay. Uh-huh. Es que muchas veces necesitamos una persona o mucho tipo de familias. Tenemos a alguien que es el disciplinario y uh-huh. a alguien que es la persona que es más
amorosa.
Gracias. Uh-huh. Y cuando tenemos un género que puede ser lo mismo o diferentes géneros en una relación de padres, no sabemos quién va a ser el disciplinario y quién va a ser la amorosa. Uh-huh. Y muchas veces queremos los dos ser la amorosa.
Claro. Y, entonces, y puede que ella esté confundida también. Que no, porque hablamos también que esa no es su madre natural. Uh-huh. Ella lo mencionó. O sea, que esta muchacha tiene bastantes conflictos. Tiene una madre natural que por H, B o Z la dejó con esta otra madre, que es obvio que se ha ocupado de ella, que está muy preocupada por ella, que demuestra que es la madre, ¿no? Pero tenemos que ver cuáles son los conflictos que hay en esta pareja, en esta familia, que es bien complicada.
Cierto, sí, hay un tema de sentir rechazada. Uh-huh. O abandonada. Uh-huh. Ok, sí, de acuerdo. Bueno, eso sí se puede resolver en terapia familiar.
Claro.
Y bueno, ¿y qué relación yo quiero tener con cada madre? Y ahora tenemos otra relación más, que es la esposa de este madre, y qué relación yo quiero con ella. ¿Qué es que yo estoy pidiendo de ellas en mi tratamiento? Porque sabemos con tratamiento de salud mental y también tratamiento de sustancias, la más efectiva terapia es traer la familia.
Claro, claro. Eso no hay duda de eso. Y sobre todo cuando tenemos un caso que es complicado. Ya hay un diagnóstico que se le ha dado a la muchacha, pero también tiene que tomar cierta responsabilidad ella también. Ella ha dejado los estudios, no quiere trabajar, trató de quitarse la vida, creo que en la carta lo mencionó, tuvo que terminar en un hospital. O sea que aquí hay muchas preocupaciones, sobre todo cuando estamos hablando de alguien que ha tratado de quitarse la vida. O sea que eso no es solamente bipolaridad, eso es que me doy cuenta que esa muchacha tiene que estar pasando por mucho. O sea que aquí tiene que tener una terapia individual para la muchacha y después familiar con la mamá o la que la adoptó. Aquí hay que ver qué es lo que se puede hacer, pero las respuestas no son tan fáciles. Yo creo que tenemos grupos de apoyo que la pueden ayudar, pero también tenemos personas como tú que tienen esa terapia, ¿no crees? ¿Qué tú le ofrecerías? A ver.
Bueno, porque tenemos una persona con, parece que bipolaridad, a pensamientos de suicidio. También tenemos un uso de sustancias para manejar las emociones. Normalmente yo recomiendo algo que se llama terapia parcial hospital. Y eso significa que están en terapia más o menos 5 días a la semana por 4 horas. Y durante esa terapia trabajan conmigo, con mi equipo individualmente. Haga terapia grupal. Entonces ahí llega la parte social donde encuentres con otras personas que tienen vidas cercanas, que es similar ese apoyo. Y también terapia, a veces ya hago terapia familiar, a veces terapia de parejas también hago eso, a veces hasta terapia sexual, porque también eso es parte de hipersexualidad, es algo muy común que se encuentra con bipolaridad. Y te voy a decir que lo más importante es si ella está de acuerdo con tratamiento, porque eso es un gran diferencia, cómo lo voy a conseguir. Si ella está de acuerdo, perfecto, a lo mejor podemos tener la familia, eso la tratamiento va a terminar más rápido, en realidad ella se va a beneficiar más porque ella está lista y ella ve que hay un problema. Pero si no, necesitamos mirar en qué son las leyes del estatus donde ella está. Porque si esta persona no quiere ir a tratamiento y hay problemas de sustancias, y si su comportamiento puede ser que no están de acuerdo a las madres, pero a la misma vez es peligrosa. Entonces aquí en la Florida tenemos algo que se llama Marchman Act. Y qué significa es que esta persona está en peligro ella misma por sustancias y ella necesita que alguien más tenga responsabilidad que ella siga el tratamiento por 3 meses.
Y ese tratamiento, perdona que te interrumpa, porque estás hablando de un tratamiento donde ella, pues, si está de acuerdo, entrar en un hospital 5 días a la semana, es lo que me dijiste. Sí. Y entonces, ¿eso quién lo paga? ¿Eso es parte del no sé, del estado en donde ella vive? ¿O es un seguro? ¿Cómo es?
Sí, es cobrada muchas veces por seguro. Medicaid, Medicare lo cobra. Le gusta, hasta las seguras prefieren que lleva un partial hospitalization. Porque es la mejor manera para prevenir más hospitalizaciones.
Claro, claro. Y es más rápido, también más rápido para trabajar con ella. Pero eso significa que la madre que nos escribió, si pudiera conseguir para la hija o para un Medicaid, porque si la muchacha es joven y la madre no tiene la, no sé, la economía, porque eso cuesta dinero, Entonces, tenemos que ver cómo se le pudiera ayudar con esto. ¿Me estás diciendo que en el estado, en la mayoría de los estados o solamente en el estado de la Florida tenemos esto? Yo sé que en lo que es otros estados como Massachusetts lo tienen, pero son estados que son más progresivos que el estado de la Florida. O sea, que la madre, si ella la adoptó y, o tiene el nombre de ella, le puede conseguir un Medicaid, yo creo que sería lo mejor para poderla tener en un programa como el que acabas de explicar.
Bueno, cada estado tiene diferente. Por ejemplo, la Florida se puede encontrar como un estado que no es tan progresivo, pero a la misma vez vemos que hay un problema de sustancias. Entonces, por eso es muy importante dar cuenta dónde ella vive y dónde ella tiene, qué estatus, donde ella tiene como la residencia. Eso es muy importante.
Claro.
Lo más importante es que cuál madre tiene la, como el derecho de la niña.
Exacto.
Si es la madre adoptada, todo bien. Si es la madre biológica, entonces es la persona que tiene la responsabilidad. Si ella está de acuerdo.
Es complicado. Este caso es complicado, como casi todos los casos pueden ser. Pero también tenemos que darnos cuenta que aquí hay un peligro. Esta muchacha ya trató de quitarse la vida. Y tenemos que ver de cualquier forma cómo podemos ayudar a la señora que nos escribió, que nos pidió ayuda. Pero creo que el punto que tú acabas de dar es muy importante. ¿Quién tiene el poder legal? ¿Quién tiene el poder de poder buscar una ayuda para ella, ya sea por el Medicaid? No sé qué edad tiene la muchacha realmente. No sé si es más de 21 años. Entonces sería que la muchacha es la que tiene que aplicar para recibir los servicios de Medicaid. Yo creo que el buscar, por ejemplo, lugares públicos como tenemos, que creo que Daniel nos los va a dar. Tenemos lo que es el Suicide Prevention Line, que puede indicarle qué es lo que ella puede recibir si está en el estado de la Florida, si está en el estado de Georgia, donde esté. O si no, que ella sepa y ella quiera, porque ese es el otro problema que tenemos. La madre quiere. Pero la muchacha quiere. Empujarle que trabaje en estos momentos no es necesariamente el punto principal. El punto principal es ver en qué condiciones está ella para poder buscar ayuda. ¿Ella quiere buscar ayuda? O sea que todas esas cosas son importantes, sobre todo la edad de la muchacha. ¿Okay? A mí me parece que siento mucho por la que ha sido su madre. En estos momentos también esta señora está teniendo problemas con su pareja. Entonces, quizás ella deba de buscar ayuda de pareja para poder tener una vida un poco más tranquila, porque sobre todo esta muchacha no puede vivir en un hogar donde haya peleas continuas, porque eso la va a empeorar. Y yo no sé si por eso ella ha decidido mudarse con su madre, la natural de ella. ¿Qué te parece?
Me parece, sino en cómo es la relación entre todas.
Claro.
Y no sabemos si la pareja es apoyando el asunto de su hija, apoyando a su pareja misma en salud mental. No sabemos.
No sabemos nada. Es otro mundo. Es otro mundo. Y es por eso esta carta, yo le agradezco mucho que nos hayas escrito. Pero lo más importante es que tú tienes que solucionar tu vida primero. Darle una mano a tu hija, obviamente que lo tienes que hacer. Pero si tú no tienes paz en tu hogar, tú no puedes traer una muchacha que ha tratado de suicidarse a un hogar donde no hay paz. Así que lo que tengas que hacer para... porque creo que cada ser humano que vive con otra persona necesita paz. Tú puedes buscar ayuda para ti, para poder calmarte, para poder saber cuáles son los pasos que tú puedes dar para sentirte mejor y después poder ayudar también a tu hija. Uh-huh. ¿Algo más que quieras decirnos, Sara?
Sí. Si busca por NAMI.org, uh-huh. es un programa que estamos en Estados Unidos y ahí hay millones de grupos de apoyo para familiares y para personas individuales que son gratis.
Por eso sí. Tiene que entrar en NAMI, NAMI.
NAMI, okay. Cierto. Y también si llamas, te pueden ayudar para encontrar servicios. Entonces, tenemos NAMI por cada ciudad. Hasta en Miami, tenemos NAMI Miami y hay mil de grupos que tienen. Entonces, yo creo que eso puede ser el paso principio. Uh-huh. Es como dices, que si yo estoy bien para aguantar esto, si todo en mi casa está en un lugar de paz donde podemos ahora tomar el paso más para ayudar a mi hija.
Claro. Entonces, me alegro muchísimo que hayas mencionado esa asociación de ayuda mental, NAMI, que tiene muchos de los grupos que yo siempre estoy diciendo, ahí los tienen. La mayoría de ellos no cuestan, pero también ellos tienen programas con centros comunitarios que les pueden dar ayuda. Yo te agradezco muchísimo. ¿Algo más que tú quisieras ofrecer?
Bueno, yo quiero agradecerte y más que nada agradecer a esa persona que nos escribió.
Sí.
Que si tú estás escribiendo a nosotros, significa que lo pensaste bien y más que nada estás preguntando por ayuda. Y eso es el paso más difícil y lo más importante. Entonces yo quiero agradecerte porque con ese esfuerzo puedes cumplir todo. Entonces eso es lo principio.
Yo lo agradezco también y creo que es un punto muy importante porque cuando una persona se sienta a escribir una carta que explica cómo se siente ya en sí, eso nos está indicando que ella de verdad quiere ayudar a su hija, que ella va a hacer lo que tenga que hacer por ayudarla. Y ese es el primer paso. Y creo que le agradezco mucho que nos haya escrito, como siempre, aquí en el programa de la Red Hispana. ¿Hay alguna cosa más que tú tienes, a lo mejor una página donde te pueden escribir también?
Sí, claro. Me puedes encontrar por Instagram. Es Figs, F-I-G-S, Therapy. Me puedes encontrar, me puedes escribir. Muchas veces yo tengo personas con preguntas simples y si yo no tengo la respuesta, a lo mejor te puedo ayudar a encontrar a alguien que sí lo tiene.
Magnífico. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en este programa. Sigue tu labor. Me das mucha esperanza para un futuro mejor para nuestros jóvenes, a esta generación que está viendo unos cambios tan increíbles en este mundo que a veces me preocupa, como es natural, porque no todo lo que estamos viendo con las personas que son los adultos de este mundo están haciendo cosas que son increíbles, incorrectamente hablando. Así que alegro mucho de tener fe en que tenemos una nueva generación que va a seguir adelante. Muchísimas gracias, Sara Figueiras, por estar aquí. Bienvenida. Estás invitada en este programa cada vez que quieras.
Gracias. Muchísimas gracias.
Placer. Bueno, queridos amigos, aquí estamos. Como siempre, ustedes pueden llamar. Quizás tengas una pregunta sobre lo que hemos estado hablando. Llámanos al 888-787-2346 y puedes entrar al aire para que nos digas qué te pareció esta entrevista, qué problemas tú puedes tener o quizás has pasado por esto y te gustaría darnos una idea de lo que tú has hecho, que te ha ayudado. ¿Alguien te ayudó? ¿Alguien te pudo dar la mano? Decirnos en qué estado estás, en qué ciudad estás, porque eso también ayuda a todas las personas que nos están escuchando. Lo importante es reconocer que la salud mental ha sido reconocida y hay ayuda para ustedes. No dejes de pensar que estás sola, porque sí estamos aquí para ustedes. Muchas gracias.
Actualidades.
¿Sabían que una aplicación permite encontrar alimentos gratuitos para familias de bajos ingresos? Así es, la campaña nacional No Kid Hungry expandió su servicio bilingüe a fin de encontrar comidas activando la aplicación de WhatsApp para conectar a más familias latinas e inmigrantes con comidas de verano gratuitas en los Estados Unidos. Las familias pueden visitar nokidhungry.org/WhatsApp o enviar un texto con la palabra comida al 304-304 para encontrar sitios cercanos que sirvan comidas gratis para niños y adolescentes. La nueva activación bilingüe de WhatsApp despliega la dirección, el teléfono y los horarios de los centros de alimentos gratuitos más cercanos al lugar desde donde se usa la aplicación. En algunas comunidades rurales es posible incluso que la comida pueda ser entregada a domicilio o para llevar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Te preguntas cómo puedes obtener tu green card? El objetivo es claro, la legalidad que viene con la famosa green card o tarjeta de residente. En cuanto a la manera, te comento las vías para acceder a un estatus legal en Estados Unidos. Una de ellas es residencia por matrimonio con un ciudadano estadounidense o residente permanente. También a través de DACA y empleo bajo la ley LIFE. Otra manera es recibir asilo político si has sufrido persecución o temor en tu país de origen. También está la visa U, que protege a las víctimas de delitos que han colaborado con las autoridades. Recuerda, siempre es importante buscar asesoría legal para tomar decisiones informadas sobre tu estatus migratorio en los Estados Unidos. Todos merecen vivir con tranquilidad y seguridad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Durante el proceso de la adolescencia, nuestros hijos van pasando por muchos cambios. Comienzan a surgir los cambios hormonales, los cuales afectan sus formas de pensar y sus formas de reaccionar. Comienzan también los cambios físicos, los cuales en ciertos momentos pueden causar dificultad para aquel adolescente que no sabe cómo reaccionar frente a ellos. Entran a un proceso donde ni son adultos ni son niños, sino que están en un área gris de inseguridades. Es esencial que durante esta etapa los padres estemos presentes para ayudar a nuestros hijos. Recuerda que la mejor forma y la mejor manera de ayudar a tus adolescentes es asegurándoles que sea lo que sea, cuentan contigo, que pueden dialogar sin regaños, que pueden opinar sin castigos y que pueden ser honestos sin consecuencias. Mamá, papá que me escuchas, recuerda que tu hijo te necesita a su lado, jamás en su contra.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Cómo cultivar papa y lechuga en casa? Cultivar papa y lechuga en casa puede tener muchos beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente. Puedes tener acceso a comidas frescas y saludables sin pesticidas ni productos químicos dañinos. Para cultivar papas en casa, se sugiere utilizar una maceta de 25 galones, llenarla con tierra suelta y plantar las papas. Regarlo con bastante agua y una vez a la semana le agregas un poco de tierra y agua. Para cultivar lechuga en casa, es recomendable sembrarla en luna menguante en un vaso plástico con un buen drenaje y tierra abonada. Tras regar las semillas y colocar el vaso donde reciba luz solar, la lechuga estará lista para ser trasplantada después de 2 semanas y luego de 5 semanas a disfrutar la ensalada.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, su doctora hablando sobre el estrés y la ansiedad en el trabajo. ¿Cómo lo sabes que lo tienes? Pues tienes angustia e irritabilidad. Tienes incapacidad para relajarte o concentrarte. Tienes cansancio con dolores de cabeza muy fuertes. Tienes dificultad para la toma de decisiones en la vida en general y tienes problemas para conciliar el sueño. Algunos pueden hasta padecer de trastornos digestivos, aumento de la presión, inclusive dolores en todas las partes del cuerpo. Y tienes muy poco disfrute en el trabajo. Eso quiere decir que tienes ansiedad y estrés en el trabajo. Tu doctora Isabel.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Bueno, queridos amigos, espero que hayan, quizás la palabra no sea disfrutar, pero sí hayan podido entender los conflictos que en esta carta recibimos. Y realmente hay muchas personas que están viviendo este mundo, que todavía los jóvenes, aunque aceptan muchas cosas, no entienden y entonces empiezan a tener problemas emocionales. Es increíble que cuando se entra a esta edad y da la casualidad, yo digo que hay veces que el universo me presenta con situaciones que yo digo, wow. Porque también yo recibí una llamada de alguien que me pidió ayuda y es esa conferencia entre padre e hijo, que ya tienen 18, 19 años y la madre, y ellos están queriendo tomar decisiones que pueden afectar el resto de la vida y los padres no creen que ellos están listos para hacer esas decisiones. ¿Cuáles son los conflictos mayores que pueden haber entre los padres e hijos que ya no son niños, pero están en esa edad de la adolescencia donde quieren tomar decisiones de su vida? Y hay veces que están tomando decisiones que pueden ser peligrosas o pueden hacerle daño, ¿no? El uso de las drogas, por ejemplo, el caso yo he visto con frecuencia de jóvenes que están, ya entraron en college y ellos deciden que quieren tomarse un año libre. Eso puede cambiar su vida y entonces pueden, para volver hacia atrás, a regresar a una universidad que ya le habían dado beca, puede ser, no te la van a dar, no puedes entrar otra vez, ¿a dónde vas a ir? Y esto está ocurriendo con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque entre los 16 y 17 años es cuando los problemas emocionales, los diagnósticos serios, como en este caso bipolar, pueden comenzar. Y la bipolaridad es tener estados de ansiedad y de tristeza y de depresión, pero también puede, hay distintas bipolaridades, aquellas que son superactivas, o sea, que quieren hacer cosas, quieren meterse en situaciones que puedan ser peligrosas. Por eso es tan importante que el que te haya dado un diagnóstico de bipolaridad haya sido tomado con una seriedad bien grande, no porque fuiste con un Zoom y te, ah, no, tú eres bipolar. Yo creo que debe haber un poquito más de terapia, de poder estar hablando con el mismo psicólogo por un tiempo para que se pueda tomar la decisión de cuál es tu problema antes de empezar a dar la pastillita. Porque el problema, en el caso de la bipolaridad, efectivamente, las medicinas pueden ayudarlo a estabilizar, pero no se puede utilizar solamente como la cura. La cura es entre la terapia hablada, cognitiva, y también en muchos casos hay que dar la medicina para que no pueda ocurrir un suicidio o algo que pueda ser peligroso para la persona joven. Entonces, ¿qué pasa cuando ese hijo, que ya se considera adulto, está viviendo con los padres? Hay veces puede ser que piensan que si yo me voy de la casa, ¿qué le va a pasar a mis padres? Yo estoy hablando no solamente de un joven de 21 años, puedo estar hablando de hoy en día hay personas que tienen 35, 45 años y todavía viven con los padres o han regresado a vivir con los padres. ¿Por qué lo has hecho? Ah, tengo un temor de que mis padres puedan enfermarse o no los puedan ayudar. Pero también puede ser señal de que como adulto no tienes los medios independientes, por ejemplo, financieros, para mantenerte tú sola y vas a vivir a casa de tus padres, porque quizás puedas tener un techo y solamente tienes que comprar comida o lo que sea. Hay muchísimos escenarios que pueden, o tienes tu temor de ser independiente. Y esa unión emocional con los padres puede también ser señal de una inseguridad propia de ese hijo. Esos son los conflictos que pueden haber entre vivir con los padres. Y es interesante que esto sea algo que estamos hablando hoy. En el caso de esta muchacha, que puede ser, no sé, porque no recuerdo bien la edad que dijo que tenía, tenía 21, 22, 25 años, me parece que es una muchacha joven, pero también tenemos que darnos cuenta que los conflictos que pueden ocurrir cuando hay familias que son de distintas edades, pues más preocupante. Así que aquí tenemos, como siempre, a Luisita y tenemos a, también tenemos a Daniel. ¿Cómo estamos, Luisa?
Doctora, tenemos un mensaje que llegó a su inbox en la doctora Isabel, en el Facebook. Se lo leo. Dice, hola, doctora Isabel, mi nombre es Sonia. Doctora, necesito un consejo porque no puedo con esta situación. Estoy en una relación de 25 años juntos, pero hace unas semanas recibí un mensaje con una foto de mi pareja con otra mujer dándose un beso. Yo le confronté y él me jura que solo fue un beso, pero doctora, yo trato de creerle, no puedo. Él dice que solo fue eso y que no la ha vuelto a ver. Me pide perdón y que va a luchar por nuestro matrimonio, pero a mí se me hace muy difícil con la tristeza que me invade. ¿Qué me aconsejaría?
Bueno, esto de que solamente fue un beso. A ver, Luisita, si eso te pasa a ti, ¿qué tú dices?
No, pues es que ya me ha pasado, pero...
No, yo sé que no te ha pasado. Pero
no, sí me ha pasado. Sí.
Ah, ok. ¿Y cómo has reaccionado? A ver, vamos a ver.
Bueno, yo intenté, pero realmente no fue solo un beso, entonces... O simplemente, si hubiese... Fue cuando yo estaba muy pequeña, estaba de mis primeros novios, no pequeña, pero...
Más joven.
Yo lo confronté, me lo aceptó... pero al final de cuentas quedó con curiosidad, él decidió que termináramos y empezó una relación con esa persona. Ahora, esto es un caso muy diferente porque es un matrimonio de 25 años, no habla de hijos.
Si te pones a ver, es igual. Hay más años, hay una relación más grande, se supone que haya más madurez, pero yo creo que el simple hecho que me diga solo fue un beso, ¿y por qué fue un beso? ¿Qué estaba pasando antes del beso? ¿Por qué ocurrió el beso? ¿Dónde estabas? Porque hay que entonces explorar si la decisión es vamos a tratar de manejar esta relación, ¿qué estaba faltando en nuestro matrimonio, en nuestra relación, que tuviste que ir a besar a otra persona? ¿Me entiendes? O sea que la señal de que ha besado a alguien, yo creo que significa que hay algo que no está bien en la relación con esa pareja. ¿No te parece a ti, Luisa?
Sí, pueden ser muchas cosas. Puede ser que la monotonía, el tiempo. Sí. No sé, puede ser que sí fue un beso, puede ser que yo tenga una relación, o puede ser que lo haya hecho con varias personas. No tenemos muchos detalles, pero de que hay algo de fondo, hay algo.
Bueno, hay algo de fondo. Y ese fondo... Si uno quiere continuar con esa pareja, tenemos que ir al fondo. ¿Estás aburrido de mí? ¿Es algo que te falta que tuviste que hacer esto? ¿O esto es algo que tú crees que lo puedes hacer aunque tengamos 25 años de casados o de unidos, ¿no? Hay que explorar las razones que esto ha ocurrido. ¿No te gusto? ¿He cambiado demasiado para ti? No luzco como tú quisieras que yo luciera, porque entonces hay entonces que ver qué se puede hacer. Pero si, no, solamente fue un beso, ¿qué podemos hacer para poder continuar esta relación sin que yo tenga estas dudas de ti? ¿Me entiendes, Luisita?
Sí, de todas maneras, si ella quiere darle una oportunidad, está muy reciente, está adolorida, está con sentimientos encontrados, pero que le dé un pensamiento. Y si decide perdonarlo y darle una oportunidad, sería bueno que vayan a una terapia de pareja.
Claro.
Para que pueda perdonarlo realmente y continuar con la relación y explorar cuál es el problema real que hay de fondo.
Bueno, ella misma se tiene que hacer la pregunta, ¿esta relación es importante para ti o dejó de serlo? ¿Cuáles son las responsabilidades tú como pareja que a lo mejor... dejaste de hacer? El prestarle atención, el ser cariñosa, el caminar juntos. Y no te estoy echando la culpa a ti, Estoy diciendo que entre los dos tienen que analizar cómo podemos cambiar nuestra relación para que yo no tenga que estar dándole un beso a alguien. ¿Entiendes? Y después viene el trabajo de perdonar. Pero primero tenemos que entender lo que podemos perdonar o no. O decir, bueno, mira, yo te perdono, pero no puedo seguir contigo. Tenemos que analizar las cosas, porque sí, 25 años son muchos años, pero 50 serían más. Y 25 años todavía puedes volver a rehacer tu vida, pero ya más adelante costaría más trabajo. Así que muchas gracias por habernos participado. Esto creo que fue muy buena pregunta. Gracias, Luisa. ¿Tenemos algo más?
Sí, tenemos un comentario en Facebook. Doctora Isabel, mi hija le dio una psicosis y desde ese día ni como ni duermo de la preocupación. Yo creo que ella es bipolar.
Wow, hoy es el día de las bipolares. Ok, no sé la edad de tu hija, no sé si vive contigo. Yo creo que no creas lo que tú crees, porque lo leíste en la internet. Yo creo que si tu hija está mal, le debes decir, yo he notado, hija, que tú no te sientes bien, que no estás bien. Y a lo mejor el poder ir a alguien que trabaja con estos casos de las emociones, pueda sentirte mejor. Lo principal es reconocer que ahora tenemos mucha información por la internet, que puede ser muy bueno, pero también nos da aquello de pensar que podemos diagnosticar. No es fácil diagnosticar. Eso de la bipolaridad, decírtelo en un día, no creo en eso. Precisamente porque la bipolaridad tiene aquello de que estás bien de una forma un día, después vamos a otras veces diferente. O sea que tiene que haber una continuidad de terapia. Si no te sientes bien, si te sientes como que estás, tu cuerpo no se siente bien porque estás triste, no duermes bien, ve a hablar con alguien que trabaja lo que son los desórdenes mentales. El hablar es tan importante y tan bueno. El ir a los grupos, por ejemplo, lo que se mencionó, ir por medio de la internet a NAMI. NAMI Miami, NAMI Nueva York, NAMI California, NAMI Texas, para que encuentres lugares donde llamas por teléfono y te digan dónde puedes ir. En muchos casos no tienes que pagar. Si tienes seguro, pues sabemos que los seguros no te cubren 100%. Hay lugares donde, en iglesias, donde tienen personas que son terapeutas que te pueden ayudar por una pequeña, algo pequeño que puedas pagar. Así que aquí estamos y creo que Daniel dice que tenemos una llamada. Hola, Daniel, ¿qué tenemos?
Tenemos a David desde San José.
Okay. Hola, David, ¿cómo estás?
Buenos días, señora Isabel.
Bien, muy buenos días. ¿Cómo te sientes? Tenía una...
Me siento fuera de mí mismo.
Dime.
Lo que pasa es que mi hija vive en una relación tóxica, le podría yo decir, donde ha habido agresión contra ella, hemos llamado a la policía, pasó todo y tuvieron que ir a corte ellos, tanto ella como él, y volvió ella a regresar con él. Durante el tiempo en que no se pudieron ver, estuvo en casa y ahora pues nos acabó de avisar ayer por la tarde que había salido embarazada.
Ay, Dios mío.
La bebé, tiene una bebé de 8 meses, va a cumplir apenas.
O sea, que ella tiene una bebé de 8 meses, pero ahora está embarazada también.
Correcto.
Ok, y este es el padre del bebé anterior y esta.
Sí.
Y este embarazo. Sí. Ok. Es un muchacho que resuelve los problemas por medio de la violencia, ¿no? ¿Es tu hija violenta también?
Pues en la casa nunca miró violencia.
Ok.
Pero supuestamente que cuando tienen problemas, ella lo sigue y ahí comienzan los problemas.
Ok. O sea, que hay una inseguridad de esta pareja con él. Este muchacho, tú lo conoces, tú sabes cómo es él. ¿A ti te parece que no es bueno para ella? ¿Es lo que me estás diciendo?
No, no, porque su mamá le resuelve todo, no trabaja. Mi hija tiene 17 años y él 18.
¡Dios mío! Exacto. Son dos bebés tratando de ser padres. ¡Oh, my God!
Exactamente. Ahora, es ella... Yo le digo que los papeles, porque ella no pide tanto el acta de nacimiento como su seguro para que su mamá, por lo que yo asumo, ella pide ayuda al gobierno. Uh-huh. Pero como le digo a mi hija, le digo, nosotros nunca te acostumbramos a vivir del gobierno. Siempre poquito que teníamos, pero lo hemos trabajado. Uh-huh. Pero ahora pienso que para eso quiere la señora los papeles. Y yo le digo que no se lo vamos a dar hasta que ya cumpla los 18 años. Después de ese tiempo, pues ella sabrá.
¿Qué papeles es lo que están pidiendo?
Tanto el seguro como el acta de nacimiento de mi hija. Y por eso han tenido discusiones a veces.
Okay. ¿El muchacho no es documentado?
Sí, sí, él es nacido acá.
Okay. ¿Y tu hija también?
También.
Okay, entonces, ¿para qué te está...? Está pidiendo los papeles para pedir ayuda del gobierno.
Pero quiero pensar que sí, la señora, la mamá del muchacho se los pide a ella.
Okay, mayormente te diré que el gobierno, a las madres que tienen la edad que tiene tu hija, les dan ayuda de, por ejemplo, darle leche, ver a médicos, o sea que eso no es problemático, ¿no? Yo creo que una de las preguntas es para qué lo necesitas y a lo mejor es precisamente para que ellos puedan tener cómo mantener a su hijo. ¿El muchacho está involucrado en drogas?
Supuestamente no, supuestamente, pero por lo que aparenta, sí.
Él no trabaja.
No.
Él está estudiando.
No, tampoco se graduó. Mi hija sí alcanzó a graduarse de high school. Pero él no ha tenido problemas con la escuela.
Okay. Entonces, el futuro que tú ves para tu hija es bien triste. ¿Okay?
Nada lento.
Pero, muy triste. Pero al mismo tiempo, esta señora está pidiendo lo que tú inclusive puedes pedir por tu hija. La ayuda del gobierno para que ella pueda comer. Para que su hijo pueda comer, sobre todo el que va a traer al mundo. O sea que la ayuda sí la necesita hasta que más adelante ella pueda tomar una decisión. ¿Ustedes se hablan con su hija?
Sí, nos comunicamos, pero ella siente miedo, creo, de ir a la casa porque solamente va un día a la semana. Pero por temor, pienso yo, a él, ella no va a la casa acá.
¿Temor de qué?
Hacia él, porque él es violento, aún sigue siendo violento.
Bueno, esto sí que está. ¿Y cuando fueron a la corte, cuál fue la determinación de la corte?
Supuestamente que tenía que ir...
Asistir a unos programas.
A un programa, exacto. Y supuestamente le dieron ya para tener el contacto físico. Y desde ese día en que ella consiguió eso, se regresó con él.
Ok, bueno, una de las cosas que te voy a recomendar es hablar con tu hija y decirle, él está asistiendo a los programas porque ella también tiene que asistir, ¿sabes? Los dos tienen que asistir a programas separados, no el mismo programa para los dos. Okay. Tú tienes que averiguar si tu hija está asistiendo a programas porque eso la protege. Porque como está yendo, hay un grupo que la ve, que la asiste, hay una persona que dirige el grupo, cualquier problema que ella pueda demostrar, un golpe, cualquier cosa, pues ya tienes a alguien más que te ayuda. Pero claro. Habla con tu hija de una forma, hija, yo estoy muy preocupada por ti. Yo necesito saber qué es lo que está pasando, porque él no está trabajando. ¿Qué te contesta ella cuando tú hablas con ella sobre esto?
Pues que supuestamente está buscando trabajo, pero que por el problema que nosotros llamamos a la policía, él no ha podido aplicar por lo mismo de que le ponen trabas para conseguir un trabajo. por lo mismo del historial que ya tiene cuando nosotros llamamos a la policía.
Pero si él está asistiendo a un programa como le dijeron que tenía que asistir, él sí puede buscar un trabajo, encontrar un trabajo. Sí. O sea, lo principal es saber que él está asistiendo a un programa.
Doctora, otra cosa, disculpe, sé que el tiempo es muy corto. Mi hija está asistiendo a terapia, pero una persona me dijo que de nada le servía seguir asistiendo a esas terapias si ella sigue en ese ambiente tóxico en la casa de la mamá y de donde vive él, porque es un lugar tóxico. Entonces dice, de nada sirve que esté asistiendo a los programas terapéuticos si regresa al mismo ambiente día con día.
No, eso es verdad. ¿Pero ella te dijo eso a ti?
No, yo le comenté a una muchacha que trabaja algo así como terapeuta o algo así, o está estudiando, y eso me dijo ella.
Ah, bueno. O sea, que no es la terapeuta de ella, sino alguien.
No.
Pero sí, eso es cierto. Mientras ella continúe viviendo en ese ambiente, ella no va a ayudar, pero sí tiene que seguir yendo a terapia. Lo principal es que ella tenga contactos con otras personas que la están ayudando de salir de ese tipo de problema. El bebé de 8 meses, ¿quién lo cuida?
Está con ella.
Ok. Y ella se ocupa del bebé.
Sí, ella se ocupa.
Ok. Lo principal es que todas estas cosas tan terribles que tú estás, esto cambia, puede cambiar, pero también puede estar en peligro tanto tu hija como los bebés. Él nunca le ha dado golpe a los hijos, ¿no? Al bebé.
No, eso, hasta donde yo sé, no.
Ok. Sigue hablando con tu hija. Sigue diciéndole que necesita ir a terapia. Porque tarde o temprano, quizás ella pueda abrir los ojos. Okay. Pero yo creo que tú puedes, porque ella es menor de edad, ¿no?
Sí, ella cumple los 18 para el próximo octubre.
Bueno, entonces, ¿por qué tú no vas con ella a buscar la ayuda para el bebé y para el que viene? Entonces, vas con ella para que ella se dé cuenta que tú la estás respaldando a ella. Y la madre del otro muchacho no vaya a estar usando esto como para pedir más food stamps, ¿me entiendes? Entonces,
es lo que no,
bueno, al pedir tú las cosas, ella puede venir a la casa a recoger lo que los food stamps le dan, ¿ok?
Ok, gracias, doctora.
Que no se sienta abandonada por ti, es lo que no puedes dejar. Porque tarde o temprano, yo espero que ella regrese a su hogar, ¿ok?
Primero Dios.
Bueno, sí, Dios, primero Dios, ok.
Gracias, doctora.
Muchas gracias por habernos llamado. Bueno, queridos amigos, aquí estamos. Un programa que hemos estado hablando de todos los conflictos familiares que pueden haber. Me siento realmente preocupada por esta muchacha que pudo terminar su high school, que está ahora embarazada otra vez. Es una situación fuerte, sobre todo, donde, por lo que el padre me dice, ella no vivió eso en la casa. Y está en una situación donde el muchacho no va hacia adelante. Y creo que el padre tiene que proteger a su hija, porque la violencia es la violencia. Así que, Daniel, casos difíciles, ¿verdad?
Sí, muy complicados. Y recuerden que tienen a la doctora Isabel en el teléfono 1-888-787-2346. 1-888-787-2346. La carta también se la pueden mandar a la doctora si no quieren dejar su mensaje. El correo es doctoraisabel@laredhispana.com.
Tenemos a nivel nacional, hay un programa que se llama WIC, W-I-C. Ese es el programa de cupones de alimentos y está enfocado precisamente en mujeres, infantes y niños, y se enfoca también en las mujeres que están amamantando. Entonces, en este caso, ya sería una perfecta candidata
para
este programa. Y bueno, cuando está trabajando, etcétera, entonces recomendamos que vayan al website WIC.
Muchísimas gracias, Luisita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hay ayuda, pero hay que buscarla. Mucha protección para todos ustedes. Que tengan un día maravilloso. Me despido de ustedes con mucho cariño. Gracias, Luisita, y gracias, Daniel, por ayudarnos tanto. Muchas gracias.